de Ràdio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Mi nombre es Tomás Núñez Galeaga. Saludo a Magdalena de Cuba. Un programa de Radio Martí que sale a las 9 de la noche, el cual siempre estuvo preocupado por mi situación en la huelga de hambre. Desde aquí le digo, la lucha sigue.
He querido empezar este programa de viernes, que no puedo dejar de hacerlo de esta manera, con este mensaje que me envió Tomás Magdariaga desde Santiago de Cuba, a solo 24 horas de haberse liberado de su huelga de hambre. Hoy lo tengo vía telefónica. Para mí, un lujazo tremendo cerrar esta semana hablando con nuestro querido Tomás Núñez Magdariaga. Buenas noches, Tomás. Gracias.
Buenas noches, mi vida.
Qué placer recibir tu llamada, que hayas querido contactar con Magdalena de Cuba. Para mí es un orgullo tremendo. Cuba entera está orgullosa de ti. Todos los cubanos que estamos fuera de Cuba estamos orgullosos de los días que te tocó vivir y lo fuerte que fuiste. ¿Cómo te sientes en este momento? Cuéntame.
Bueno, mi vida, aquí estoy en Santiago de Cuba, en la sede del UNPACO, en Altamira, recuperándome con todos mis hermanos, con, principalmente con nuestro líder, que tenemos que seguir hasta la muerte, como se Daniel Pérez. Y estamos, y estoy aquí muy bien, batallando con esta dictadura, con los dictadores Castro Canel, que ellos han maltratado mucho a nuestro pueblo y lo están matando de hambre. Ya aquí estamos cansados de tanta miseria, de tanta hambre, de tanta necesidad que ellos han cogido este país, lo han desbaratado todo aquí en este país. Nada, nada, nada sirve. No hay educación, no hay comida. Las personas están llorando de hambre porque vemos los videos que se dan en Venezuela, pero aquí están igual. Así. Las casas se están cayendo, se está cocinando con leña. Vaya, es deprimente de los cubanos como estamos viviendo hoy por hoy. Que eso se lo agradecemos a los Castro, que cogieron este país que era una perla de Latinoamérica y la han destruido por completo. Lo han echado a fajar, familia con familia, padre con hijo, hijo con madre, hombre todo, de todo, de todo. Es una miseria cruda lo que estamos viviendo. Y basta ya de esta dictadura. Ya estamos cansados, ya no da lo mismo estar vivo que muerto, porque verdaderamente lo que está pasando aquí es lo más grande del mundo.
Pero Dios te ha dado la posibilidad a ti de estar vivo. Y yo quiero saber, y todos queremos saber, ¿cómo está la salud de Tomás en este momento? ¿Cómo te estás recuperando? ¿Cómo tú te sientes?
Ay, pero bien, bien, mi vida, pero muy bien. La pierna la tenía
débil,
hinchada, pero bueno, aquí la esposa de José Daniel me está atendiendo muy bien y me ha mandado unas cuantas tratamientos y se me ha ido bajando la pierna, los dolores de esa bicicleta que me pusieron allá en Boniato, uh-huh. que fue la que yo le dije que, yo sé si usted lo sabrá, que es...
La tortura que, te hicieron.
Sí, la tortura que me hicieron, que tenía tengo dolor en el pecho, que me lo dice Alexeide Fernández, un reeducador malísimo que hay en Boniato, que él vive y muere de maltratar a todos los presos. Y hasta los presos políticos, imagínense, hay que mandarle golpe a la prisión de Boniato y todavía tengo dolor en el pecho. Eso es lo que me siento, mucho dolor en el pecho todavía, porque imagínense, llevaba 40 días de huelga de hambre a hacerme esa tortura. Yo no sé cómo no me mataron.
Porque Dios es grande, porque Dios cuida a los buenos. Claro que cuida a los buenos. Y porque sabíamos que Tomás Magdariaga y Dios quería que existiera Tomás para ver un día a Cuba libre.
Ay, sí, mi vida, sí, mi vida, mi amor.
¿Cómo fue que Tomás cae en esta situación? ¿Por qué fue que a ti te detuvieron, Tomás? Porque quizá hay muchas personas en Cuba y oyentes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo en este momento que no saben exactamente por qué fue que Tomás Madariaga fue preso.
Bueno, mi vida, mire, yo soy opositor, ¿no? Entonces la primera vez me cogieron porque por unos carteles que dicen que ellos estaban poniendo que es una multa que ellos ponen por carteles subversivos que inventan ellos, las leyes que inventan ellos. Entonces ahí cogieron y me echaron 6 meses de prisión. Eso fue en el 2017. Entonces ese mismo año, tanto yo me faltaban 4 días para salir de la prisión del Cuncuní en Paraguay, y fueron y me dijeron: Tomás, tiene que pagar otra multa. Y yo dije que no iba a pagar ninguna multa. Y me echaron 4 meses más. Entonces yo salí, pero bueno, como seguí en el activismo, defensor de los derechos humanos, y seguí en un PACO trabajando, ¿entiendes? Entonces ellos vieron que como que yo era un agente de adelante en Palma Soriano, en mi pueblo, ellos decidieron acoger a Aldo, que también era opositor, pero bueno, tanto lo que lo conllevaron a las calabozas y a los golpes, lo pusieron a trabajar con él, empezó a colaborar con ellos. Uh-huh. Entonces yo me planté en mi casa, él se plantó en mi casa también. Entonces empezó a decir a la policía que yo estaba comiendo, siendo mentira. Ahí se me perdieron unas cosas y yo le estaba reclamando a él que las cosas que se me habían perdido, pero bueno, él cogió lo que hizo fue, como ya estaba trabajando con
la seguridad,
Damián Vázquez.
Con la seguridad ya estaba trabajando.
Y con Damián Vázquez, alias Alberto, él cogió y obligó a que me acosara, como que yo le estaba amenazando con cuchillo, que no lo dejaba salir de su casa, que, bueno, me inventaron unas cuantas cosas. Entonces, ahí me hicieron juicio y le echaron 1 año de prisión, por gusto, porque yo en ningún momento lo amenacé a él y le dije que con cuchillo, porque no soy persona de eso, está sacando cuchillo, disparándome con nadie. Entonces, de ahí me llevaron para el calabozo de aquí de Palma Soriano. Ahí me tuve 6 días plantado de mi huelga de hambre. De ahí me mandaron para la prisión de Versalles, una prisión malísima.
En algún momento, Tomás, discúlpame, en algún momento, cuando fuiste a tomar esta decisión de entrar en huelga de hambre, te cuestionaste, ¿cómo se prepara un hombre para entrar en una huelga de hambre dentro de una prisión? Que además lo que te dan de comida son granitos, ¿no?
Ay, mía, la comida es pésima. Hay 2 presos que están comiendo comida de perro. La comida buena se la llevan ellos. Ahí en un camión de comida, la mejor comida se la llevan ellos, a los perros, a los presos le dan comida de perro. Por lo menos lo que yo vi en ese año fue comida de perro. La comida se la llevan todos los guardias y los jefes, porque ellos viven de la comida. Lo que tienen ellos es un negocio con los presos en este país, porque toda la comida de los presos ellos se la llevan para su casa. ¿Tú te entiendes?
Claro.
Entonces, yo ya lo había hecho ya huelga de hambre, que tuve 17 días en huelga de hambre en el Cuncuní. Entonces, ya yo soy una persona que ya como yo te he adaptado a esa huelga de hambre, porque yo soy una persona de ese comer grande. Y yo siempre he trabajado con la mente, ¿usted entiende? Uh-huh. Porque cuando uno se va a plantar, uno tiene que trabajar con la mente. Uh-huh. A mí me hicieron tortura de comida, yo oía el olor y todo, pero yo decía que no, y que no, y que no, porque tengo que comer en mi casa, porque como yo no cometí ningún delito, yo no hice nada, yo tengo que comer en mi casa, o salgo muerto aquí. Estaba dispuesto a salir muerto, porque verdaderamente cuando uno tiene principio y tiene moral y sabe que no ha hecho nada, como hay unos cuantos presos que lo meten preso y dicen, ay, es 1 año, eso no es nada, no se sigue, porque tú no cometiste ningún delito, para que estos comunistas, por gusto, te metan preso, nada más que por defender tu derecho. Y ellos están adaptados a uno, los opositores pacíficos, que somos pacíficos, que no han dado golpes, no han arrastrado, no han botado lejos de los pueblos. ¿Tú entiendes? Hemos aguantado y estamos aquí fuertes y firmes luchando con esta dictadura. ¿Tú entiendes? Yo, si tengo que volver a hacer otra Magdalena, te lo juro por Dios, aunque me muera, yo la voy a hacer, porque yo sí no lo voy a aguantar nada a estos dictadores.
Naciste fuera de la revolución, eres unos añitos más mayor, ¿no?, que lo que lleva la revolución está andando. ¿Qué diferencias
Sí, mi amor,
te contaba quizá a tus padres, te contaba a tu familia a lo que te ha tocado vivir durante casi estos ya 60 años.
Y mi mamá, antes de morir, decía, Fidel vino desgraciado de este país. Mi mamá decía así, y éramos pobres, porque nosotros sufrimos, o sea, hemos sido siempre pobres. Y mi mamá nunca le gustó al Fidel, a este dictador que tuvo un asesino. Está muerto todavía un asesino, porque lo que dejó regado aquí en este país fue la guerra.
¿Qué tú crees que pase si de pronto recibimos la noticia, la gran noticia de que ha fallecido Raúl Castro? ¿Qué tú crees que pase?
Ay, mía, por favor. Yo creo que yo los saltos míos van a ser más grandes que bueno, que, imagínese usted. Dios que me perdone, porque usted sabe que la muerte no es venganza, pero bueno, ellos han matado tanta gente, han sido tan asesinos, que ya uno no quiere ni mencionarlo.
¿Y cómo tú ves que reaccionaría Cuba? ¿Qué pasaría? ¿Qué tiempo tú crees que demore para nosotros poder reconstruir nuestra isla en un momento que los Castros desaparezcan? Sobre todo esa cabeza, que es Raúl en este momento, y yo creo que los que están atrás lo están como esperando, ¿no? Ese momento.
Mira, hace tiempo de que ellos están en el piso. Lo que sucede es que es la represión lo que tiene el
claro.
El que tiene la represión, porque ellos, es la represión de lo que lo tiene aguantado a ellos, más nada.
Así mismo, que todos son golpes, que todos son maltratos a quien saque el pie, a quien diga una palabra de libertad, un descontento. Tan simple como decir, ¿qué pasa con la harina? Que no hay pan. Cualquier cosa, salen tres y cuatro vestidos de policía, y sino que están infiltrados porque todo el tiempo los están sobornando para que sean parte, y también son víctimas de todo lo que se ha vivido durante estos 60 años. ¿No te das cuenta que tú también, policía, eres cubano como yo, y que tu familia también está pasando las mismas necesidades que las mías? ¿Hasta cuándo vamos a estarle haciendo este juego a un régimen que lo único que ha hecho es eso exactamente, Tomás? Dividir la familia, ponernos en contra a cubanos contra cubanos, que es triste ver cómo a veces uno da una opinión y te salta uno por allá, o otro te dice, yo no quiero hablar de política, y yo digo, caballero, es que aquí todo es política. Los cubanos nos ha tocado realmente esta sucia política que lo que ha hecho es acabar con nuestra vida durante 60 años. No podemos seguir quedándonos callados. Es el momento de que hablemos, de perder el miedo. Es el momento de reclamar por nuestros derechos, Tomás. Es el momento de tener valentía y de apoyarnos unos a los otros.
Así mismo es mi vida. Usted sabe que usted vivió lo que es la escuela de este país, que obligatoriamente, es decir, todos los lemas esos que son mentiras, que nada más que le clavan. Es que al cubano desde chiquitico, mija, le clavan el miedo en el cerebro, mi vida.
Te inyectan desde chiquitico. Recientemente, Tomás, hará como dos días, fíjate tú, hablando casualmente ahora de esto, hay una niña que es la sobrina de una gran amiga mía, que son de allá de Holguín, y le mandan un video donde a la niña, que tiene solamente 6 años, ella dice que su poesía preferida es una poesía a papá Fidel. Imagínate tú, cuando aquí en esta sociedad, en una sociedad libre, no te obligan, no te pueden dar clases ni de religión. Cada cual es dueño de su vida, y los padres, es la responsabilidad de la familia de decidir qué vas a hacer, qué quieren hacer los niños. En ninguna escuela te pueden imponer religiones, ideología. Y sé de lo que estás hablando, estamos inyectados desde que nacemos ahí adentro con esa dictadura.
Así mismo, mija. Es una prisión viva, porque la gente piensa que hay que estar preso. El que esté en la calle también está preso, Magdalena.
Así mismo.
Está preso. Es deprimente ver cómo está el pueblo cubano. Vaya, deprimente.
¿Qué mensaje, Tomás, tú le mandarías al pueblo de Cuba que te está escuchando, a los cubanos que están fuera de la isla? ¿Qué mensaje le mandarías?
Yo le mando un mensaje que luchemos, que salgamos a salir para la calle a reclamar nuestros derechos sin miedo. Porque en toda esta guerra que nosotros echemos con ellos, siempre va a morir alguien, que le toque morir, que muere, pero que hay otra persona que quieren vivir, que quieren ser feliz. Porque si me toca morir a mí, que bueno, pero sé que mi país está libre, que se acabó el yugo, que se acabó esta dictadura que es cruda. ¿Usted entiende? Y al pueblo, y al todo el cubano, todos mis hermanos que están en Estados Unidos, la Fundación Cubana, que nos sigan ayudando, que nosotros estamos fuertes aquí, no somos tantos, pero son los pocos que hemos, todos somos fuertes, vamos a seguir luchando. Yo voy a dar mi vida por ver mi país libre. Yo sí voy a dar mi vida por mi país libre, porque a mí no hay que me detenga ya, Magdalena, nadie me va a detener.
No, definitivamente, y tú nos los has demostrado a todos nosotros. Gracias de verdad a la prensa internacional, a la presión que se le hizo a través de los medios de comunicación. Pudimos sacar a Tomás Núñez Madariaga de la cárcel y librarlo de la muerte. Y bueno, hoy día su cuerpo se empieza a restablecer, porque yo sé que su mente siempre estuvo curada, sana y firme. Y estamos orgullosos de ti, Tomás. Te lo vuelvo a repetir una vez más. Estamos muy orgullosos y yo estoy muy contenta de que hayas querido ser parte de mi programa. Para mí es un orgullo estar cerca de esa gran organización que es la UNPACU. Los veo como una gran familia. Me encanta cuando a veces veo los videos de ustedes todos sentados viendo una película como la que acaba de hacer nuestro director Lilo Vilaplana, que fue la película de Irene en La Habana.
Y los vi a todos.
¿Qué te pareció ese filme de Lilo Vilaplana?
Ay, pero bello. Ahí salgo yo en el video. A la esquina yo salgo también en ese video.
Estos son el tipo de labor que nosotros estamos realizando desde afuera, es lo que podemos, lo menos que podemos hacer por Cuba, ¿no?
Ay, yo le agradezco mucho a mis hermanos, a la Fundación Cubano Americana, a todo, al gobierno de Estados Unidos, a todos se lo agradezco, Magdalena, de corazón se lo digo, pero juro por Dios, se lo agradezco todo lo que hicieron por mí. A Liu, que la amo, a usted, que la adoro.
Gracias.
A todo.
Tomás, yo quiero saber un poquitico más de ti. ¿Qué música le gusta a Tomás Madariaga? ¿Qué música escucha Tomás, por ejemplo?
Ay, mi vida, me gusta todas las músicas, me gusta el reggaetón, me gustan las canciones. Y como bailo, Magdalena.
De verdad, Tomás Madariaga es un santiaguero. Imagínate tú, la gente de Santiago, la tierra caliente. ¿Y qué música te gustaría?
Como canto. Después, Elvira, para hacer una grabación, yo canto, que le voy a cantar una canción, ¿oyó?
De verdad, por ejemplo, ¿qué canción? Así a capela, un pedacito, Tomás, nada más, yo quiero escucharte.
Alguien te lo va a cantar, fíjate. Cuando más yo precisaba de ti, me dejaste. Y cuando más necesitaba de un cariño, tú no me amaste. Y cuando más necesitaba de un apoyo, no me ayudaste. Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste. Justo ahora que mejor estoy de vida, tú te apareces. Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor, ay, cuánto me entristece. Y es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un favor, de si no vuelvas nunca más a mí.
¡Ay, qué maravilloso! ¿Quién cantaba esa canción, Tomás?
Nelson Ney, mi vida.
No te lo puedo creer. Yo soy fanática de Nelson Ney. ¿Será esta?
Sí, yo también, mi amor.
Cuando más yo precisaba de ti.
Dedicado a ti, Tomás, dedicado a ti, a ese otro lado, ese hombre maravilloso, lleno de una sensibilidad tremenda, nuestro querido Tomás Núñez Madariaga. Escúchala, es para ti, mi amor.
Ay, gracias, mi vida.
Cuando más yo precisaba de un apoyo, no me ayudaste. Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste. Justo ahora que mejor estoy de vida, tú apareces. Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor. Cuando me entristeces, es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un favor, vete, no vuelvas ya jamás a mí.
Ay, Tomás, qué rico, ¿verdad? Aquí sí hay internet, Tomás. Aquí yo sí te busco todo lo que tú me pidas al momento. Esto es la yuma, como decimos nosotros. Qué momento tan bonito. Estoy muy agradecida de esta noche. Sigue, ahí sigue Nelson Ne para ti.
Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres.
Gracias, mi vida.
Qué bonito, qué bonito. Qué rico, de verdad, que hayas estado conmigo en esta noche de viernes, donde me he olvidado de todo, porque recibir una llamada tuya para mí ha sido un gran privilegio. Te mando un abrazo en la distancia, desde esta orilla, en nombre de todos los cubanos, que queremos una nueva Cuba y una Cuba libre. Y bueno, y tener una persona cerca de mí como Tomás Núñez Magdariaga para mí es un gran orgullo. Esto es Magdalena. No se vayan, que ya regresamos con la segunda media hora. Gracias, Tomás. Dios te bendiga, mi amor.
A mí igual, te mando un abrazo fuerte, mi amor.
Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un favor, vete y no vuelvas ya jamás a mí.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba. Y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya de regreso en nuestra segunda media hora. Y hoy es viernes, y como cada viernes, viene el segmento de nuestro abogado de inmigración.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Buenas noches, Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarle de nuevo.
Pues muy bien, doctor, y muy contenta porque nuestros oyentes sí nos están escuchando, sí nos están escribiendo, sí están contentos con este gran segmento actualizado sobre los problemas de inmigración que tenemos todos los cubanos. Y me escribe alguien a quien además le vamos a mandar un saludo. Él es Ariel Aragón. Él me dice, vive aquí en los Estados Unidos, y me dice, hola Magdalena, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel. Te escribo porque tengo una pregunta, o mejor dicho, una duda. Yo vivo aquí en Estados Unidos desde hace casi 5 años y soy residente. Mi pregunta es que si yo puedo viajar con tranquilidad a Costa Rica como turista y no tener problemas al salir de los Estados Unidos o para regresar. Es que tengo unas vacaciones y me gustaría visitar a unos amigos. Si puedes, ayúdame para salir de esta duda y poder viajar sin ningún miedo. Gracias y feliz día. Besitos. ¿Qué le dice, doctor? Él es residente y quiere viajar a Costa Rica.
Bueno, déjame decirle que primero quiero felicitar a Ariel porque aparenta ser una pregunta simple y no lo es. Y es una pregunta no solamente válida, pero importante. Creo que la lección que todos podemos aprender de la pregunta de Ariel es que no debemos de tomar nada por seguro en inmigración. La pregunta es válida por este motivo. La residencia es una visa como cualquier otra. Y no necesariamente garantiza la entrada al país de nuevo. Hay un sinnúmero de motivos que un residente de regreso pudiera no poder entrar. Por ejemplo, un antecedente penal. El haber estado fuera del país por mucho tiempo. Bajo la ley de inmigración, una ausencia de 6 meses se presume un abandono de la residencia. Con una ausencia de 1 año es un abandono de la residencia. Un cubano refugiado que regresó a Cuba, por ejemplo, o un cubano asilado que regresó a Cuba, alguien quien vino por reclamación familiar que termina pidiendo una asistencia pública cuando se le puso un afedeve de mantención de que no iba a ser carga pública. En fin, un oficial aduanero va a revisar todo esto y si ve cualquiera de estos motivos pudieran impedir la entrada de ese residente que intenta entrar de nuevo y de pronto esa persona pudiera estar enfrentando un proceso de corte de inmigración donde le puedan pedir la deportación. No es lo general, no es lo que pasa típicamente, generalmente tranquilamente viajar fuera del país por sus vacaciones, pero mi recomendación es que antes de que un residente viaje, consulte con un abogado competente en la materia para asegurarse de que no tengan ninguno de estos problemas, de que no haya un antecedente penal, de que no hayan ausencias de mucho tiempo, de que no haya temas de asistencia pública y haya venido por reclamación familiar, para que la persona pueda ir tranquilo a su viaje sin preocuparse de poder volver a entrar al país.
Muy bien, pues mira, yo estaba así como, ay, esta pregunta, si es residente, claro que puede entrar y salir, y está bien claro, depende de tu caso, depende cómo tú hayas entrado, depende del tiempo que vas a estar fuera del país, así que creo que la respuesta ha estado ahí completamente para ti, Ariel, y espero que estés contento. Doctor,
no, lo felicito. Excelente pregunta, sinceramente.
Y ahora, doctor, ¿cuáles son las dudas que han llegado a usted y que en esta noche van a ser tratadas?
Bueno, mira, hay mucha confusión, Magdalena, con el tema del programa de reunificación familiar cubano, el programa del Parol, que sabemos que está suspendido en efecto por el problema de la Embajada Americana en La Habana y las personas están desesperadas. Entonces, muchas personas se están enfocando ahora en poder traer a su familiar con visa de inmigrante, es decir, como residente, basado en reclamación familiar y cómo pueden tal vez adelantar ese proceso. Y le quiero explicar a sus oyentes es lo siguiente. Cuando se trata de una reclamación familiar, hay dos tipos de reclamaciones. Hay la de la familia inmediata de un ciudadano americano, que es esposa, hijo menor de edad o padre o madre de un ciudadano americano. Perfecto. Ese puede venir inmediatamente después de que le aprueben la reclamación y obviamente pasar por el proceso de la entrevista consular. Ahora, hay otro tipo de reclamación que es para personas que no son consideradas familia inmediata de ciudadanos americanos, que son básicamente cuatro personas. Hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, esposa o hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano. Igual, eventualmente, estas personas pueden inmigrar, pero ellos sí están sujetos a cuotas o límites de visas. ¿De qué manera? Por ejemplo, para los hijos solteros mayores de edad de ciudadano americano, hay 23.400 visas mundialmente. Hay más reclamaciones que visas disponibles. Y de esta manera, es el mismo caso para las demás reclamaciones. Cada una de ellas tiene un límite de visas y van a haber más reclamaciones que visas disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Por eso el Departamento de Estado y nosotros acá en Magdalena de Cuba damos las fechas del boletín de visas, porque les toca esperar y dependiendo de su categoría, si la reclamación suya se presentó antes de la fecha que se pronuncia en el boletín de visas, ya esa persona puede venir para acá. Si se presentó después de la fecha que que pronunciamos en el boletín de visas, le toca esperar. Por ejemplo, si yo quiero reclamar a mi hijo mayor de edad y yo soy ciudadano americano y yo lo reclamé en el 2013, pues esa categoría está por el 8 de agosto del 2011. Me va a tocar esperar aproximadamente 2 años hasta que mi reclamación entre en fecha, porque hay más reclamaciones que visas disponibles. A lo que quiero llegar. Todo el mundo se enfoca en el primer juego de fechas, que es la que establece el derecho definitivo de poder venir para acá. Pero hay un segundo juego de fechas, Magdalena, que le llamamos el párrafo B, porque es el párrafo B del boletín de visas, que son las mismas categorías, pero con fechas un poquito más adelantadas, donde si ya la reclamación suya cae dentro de esta fecha, puedes comenzar el trámite, es decir, puedes pedir las cuotas de pago del Centro Nacional de Visas, puedes presentar la solicitud de visa, puedes presentar la documentación civil, puedes presentar el affidavit de mantención y es adelantar el proceso de tal manera, aprovechando la diferencia de tiempo entre la fecha que te permite comenzar el trámite con la fecha que te permite inmigrar al país. Y es importante aprovechar ese tiempo porque en algunos casos Magdalena se puede ahorrar hasta un año en el proceso. Y es una lástima y de verdad me duele cuando veo casos que ya hace tiempo están en fecha bajo el párrafo B, donde se pudo haber comenzado todo el trámite, se perdió ese tiempo y ahora están en fecha bajo el párrafo A y sí pueden inmigrar, pero igual el proceso va a tomar como un año. Y ese año nos pudimos habernos ahorrado habiendo tomado ventaja de este segundo juego de fechas, que es la fecha más adelantada que nos permite comenzar a trabajar.
Para mantenerse informado sobre estas fechas, sobre estos beneficios, que hay que estar arriba de la bola, como decimos nosotros los cubanos.
Exacto.
¿Cómo pueden los cubanos acceder a esta información?
Bueno, lamentablemente por el internet. Ahora sabemos que con la nueva noticia que la vimos en martinoticias.com, que creo que a partir de esta semana entrante,
a partir de ayer jueves,
ya tienen acceso al internet por los celulares.
Vamos a ver cómo funciona eso, porque usted sabe que una cosa es lo que dicen ellos, lo que sí estamos seguros que van a cobrar los 7 CUC que están pidiendo, y vamos a ver cómo funciona, porque no creo que está funcionando muy bien. Hay muchos teléfonos en este momento en Cuba que usted los llama, están desconectados. Vamos a decir que funcionó.
La suerte de tener acceso al internet, sí. Me van a entrar a la página web del Departamento de Estado y simplemente van a poner boletín de visas, Visa Bulletin, y en el Google, State Department Visa Bulletin, y ahí le van a dar las fechas. Nosotros lo vamos a anunciar quincenalmente, diría yo, Magdalena, si estás de acuerdo. Damos estas fechas para el pueblo de Cuba para que lo puedan apuntar, y ahí tienen la misma información a través de nosotros, pero técnicamente de la forma que esto se obtiene es entrando a la página web del Departamento de Estado y entrando al apartado del boletín de visa. Es de la forma que se puede conseguir la fecha.
Doctor, para eso usted tiene su espacio semanal en mi programa, para mantener informado a cubanos dentro y fuera de la isla de todo lo que está sucediendo en el tema de inmigración. Una pregunta que me llega a través de un email de una señora que se llama Ivonne García. Ella dice que tiene una visa de visita a los Estados Unidos por 5 años, pero que se le vence justo en el mes de enero del 2019. ¿Cómo ella puede renovar esta visa?
Excelente pregunta. Cuando se trata de visas de no inmigrante, puede ir a cualquier tercer país a pedir la renovación de la visa. Claro, va a necesitar visa para ir a ese tercer país, ¿ok? Pero sé de muchos cubanos que están yendo a Mérida, Yucatán, México, para pedir visa de turista. Sé de muchos cubanos que por los cambios recientes pueden ir a Panamá a pedir visa. Pudieran ir a Guyana, pero esa tal vez no sea la más recomendable, porque en Guyana sí se están atendiendo los casos de inmigrantes y tal vez sea un poco más difícil. Sé de algunos cubanos que están yendo a Haití a pedir visa. Entonces todo depende a qué tercer país el cubano pueda ir, donde tenga la oportunidad de entrar para entonces sacar la cita para pedir su visa en ese tercer país.
Y para entrar, por supuesto, a México tiene también que tener visa.
Exacto, ese es el problema. Por eso se ha dificultado todo enormemente, porque ahora es doble trabajo, porque es visa para el tercer país, para entonces pedir la visa para venir a este país. Pero desgraciadamente es así hasta que esté en funcionamiento pleno la Embajada Americana en La Habana, Cuba. Ahora, la buena noticia en todo esto, y creo que es importante, creo que muchas personas están confundidas con que todo se tiene que hacer en Guyana, y no es así. Guyana es para los casos de residencia, pero para el que quiera pedir la visa normal de paseo, de turista, puede ir a cualquier tercer país a pedir.
Doctor, y esto me lo escribe Alfredo Álvaro. Alfredo Álvaro dice, ¿qué sucede si alguno de mis documentos no está válido al momento que se programa mi entrevista de visa en Georgetown, ahí en Guyana?
Eso es un problema serio, y de la forma, porque técnicamente tendría que regresar a Cuba o buscar a alguien de Cuba que le mande el documento correcto para presentar al oficial consular en Guyana. Así que de la forma que podemos evitar esto, Magdalena, es vayan a la Embajada Americana en La Habana primero. Generalmente les van a llamar desde ahí para decirle, óigame, su caso está programado para entrevista, pase por acá para que le revisemos los documentos, para asegurarnos que todo esté en orden, precisamente para evitar ese problema. Si no recibes esa llamada y estás ya con entrevista programada, vayan a la Embajada Americana en La Habana, Cuba, pidan entrar, le van a decir que regresen el siguiente día, pero lo van a atender igual le van a revisar la documentación antes de partir uh-huh. para Guyana. Así que eso es súper importante que lo hagan, porque si no, tal vez se van a ver en ese percance de estar sin documentos necesarios y de pronto tener que demorarse el proceso en Guyana.
Y otro oyente nos está diciendo que él no tiene ni esperanzas jamás de poder tener internet en su casa. Y lo único, dice que nos está escribiendo a través de un correo electrónico de una vecina. Dice, ¿cómo se está comunicando con los solicitantes que ya tienen su entrevista programada en la Embajada de los Estados Unidos?
Generalmente, cuando se trata de una reclamación familiar, la comunicación va a ser con el peticionario, es decir, con el residente o el ciudadano americano que sí va a tener internet y correo electrónico y todas esas cosas. Cuando se trata de visa de no inmigrante, sí, generalmente también es por correo electrónico y van a tener que facilitar algún correo electrónico donde ellos se puedan comunicar con el solicitante para dejarle saber en qué momento le va a tocar la entrevista. No veo otra forma de hacerlo. Desgraciadamente sí. Depende de tener algún acceso a un correo electrónico para que la embajada se pueda comunicar con la persona. De hecho, lo único que cuando se pide visa de no inmigrante, Magdalena, ¿qué pasa? Que en ese proceso que sí se hace en la computadora, uno mismo pone la fecha, escoge la fecha porque la página le dice a uno las fechas que están disponibles dependiendo del consulado donde uno vaya a ir. Desde ese punto de vista, ya desde un principio, la persona sabe la fecha que le toca para su entrevista de la visa de turista, por ejemplo. Pero cualquier comunicación adicional sí sería a través de correo electrónico.
Pues ya sabes, tienes que pedirle a esta vecina de donde nos estás escribiendo que te preste su correo electrónico, porque no hay otra manera.
No, la verdad no, y es parte de la tragedia cubana que nos toca vivir todos los días, Magdalena. ¿Qué le puedo decir?
Los exámenes médicos que hay que hacerse para esta entrevista, que eso también es parte del paquete de un inmigrante, se están haciendo actualmente en Georgetown, ¿es cierto?
Sí, eso es correcto. Prácticamente todo el proceso se hace en Georgetown, Guyana. La única ventaja que, diría precaución que se debe de tomar es la revisión de los documentos en La Habana antes de ir a Guyana, pero todo lo demás, huellas, examen médico, la entrevista, esperar el pasaporte visado, eso todo se hace en Guyana. La otra pregunta que me están haciendo mucho, Magdalena, es, ¿ya después de que tienen la visa, si tienen que regresar a Cuba? No. En teoría pueden ya venir directamente desde Guyana a Estados Unidos de América, pero tampoco es prohibido regresar a Cuba para terminar de hacer cualquier pendiente que puedan tener antes de emigrar a Estados Unidos de América. Lo único que es cuidado con eso, porque estas visas tienen un límite de tiempo y lo más importante es ingresar a los Estados Unidos antes de que se les venza la visa, que generalmente es válida por 6 meses, porque técnicamente hasta que usted no entre con la visa es que usted no es residente. O sea, usted no es residente hasta que usted no entre con su visa.
Muy bien, así que mucho cuidado. Si una vez obtienes la visa ya para entrar a los Estados Unidos, es muy recomendable que vengas pronto para acá, porque además usted siempre lo está diciendo, doctor Leal. Las leyes cambian de un momento a otro y la cosa con Cuba, usted sabe que es como una caja de Pandora. Nunca se sabe cuando se abre las cosas que se van a encontrar y cómo vamos a amanecer mañana. Así que se recomienda que si usted ya tiene la visa, lo primero que debe de hacer es venir a los Estados Unidos y ya tiene legalmente su estatus. Ya una vez que esté legalizado acá, entonces vaya a resolver no sé qué problema. Pero siempre el cubano dice que deja cosas atrás y quiere recuperarla o no sé. Cualquier tipo de movimiento. Entonces es muy recomendable que primero venga a los Estados Unidos y arregle su situación legal.
Eso es correcto. Y rápidamente, para aquellas personas que ingresaron a la Lotería Mundial de Visas, recuerden que pueden empezar a revisar si fueron seleccionados o no, comenzando el 7 de mayo de 2019 con el número de confirmación que le mandaron cuando sometieron su solicitud para ingresar a la Lotería Mundial de Visas. Y eso lo hacen en la página del Departamento de Estado, que es dblottery.state.gov. Eso lo damos con más claridad en subsecuentes programas, pero ya saben que en mayo 7 pueden revisar a ver si ganaron la lotería de visas. Así que importante que sepan eso también, porque sé que muchas personas están a la expectativa de eso, y eso todavía es información para el registro que tuvimos, que acaba de terminar para el programa de Lotería Mundial de Visas, ya esos resultados van a estar en mayo, si Dios quiere.
No hay manera de saber si fueron muchos los cubanos que aplicaron, doctor. No se sabe de eso, estadísticamente no está.
Que yo sepa, no, hasta que no anuncien los ganadores y demás, entonces sí publican estadísticas respecto a eso. Pero creo que todavía están en proceso de filtrar todas esas solicitudes y ahí es como un cálculo casi matemático que ellos hacen para, porque es por cada región también y es por cada país y es complicado para ver quién puede o no entrar en la lotería. Al final es una lotería, ¿no?
Sí.
Pero es basado en un cálculo matemático, que es una fórmula, mejor dicho.
¿Cuántas visas aproximadamente usted cree que en esta lotería pueda calificar para los cubanos?
Bueno, mundialmente son 50,000 visas. Yo diría que el límite por país es, creo que, si mal no recuerdo, el máximo de un 7%, así que yo espero que 2,000 o 3,000 cubanos pudieran ganar el derecho de poder emigrar bajo la Lotería Mundial de Visas.
Bueno, ya sabemos, no perder las esperanzas, estar al tanto de toda la información a través de Magdalena de Cuba cada viernes con nuestro abogado Ángel Leal. Doctor, muchísimas gracias, feliz fin de semana. Siempre de corazón agradecida por este segmento maravilloso donde informamos a nuestros cubanos de la situación migratoria.
Encantado de nuevo, Magdalena, un beso y que tengas un lindo fin de semana, y gracias por esta oportunidad de brindarle esta información a nuestros hermanos y hermanas en Cuba.
Hasta la próxima semana. Un abrazo, doctor. Y quiero cerrar esta semana bien arriba. Quiero cerrar con mucha alegría, a pesar de todo lo que sabemos que vivimos nosotros, los cubanos. Para ustedes en la isla, nos vamos a ir con esta canción maravillosa de ese trío que a mí me fascina. Ellos son mis amigos en lo personal y yo los quiero con todo mi corazón. Y nos vamos a ir contagiados de su música. Ellos son los Tres de La Habana con esta canción Vive la Vida que se te va. Ahí está.
Vive.
Buenas noches,
la vida,
Cuba.
Cantando que se te va.
Los Tres de La Habana.
Que se te va. Se te va,
Mauro.
Vive la vida cantando que se te va.
Ahí nada más.
Que se te va.
¿Cómo?
Que se te va.
Sí.
Hay gente que no repara en tantos detalles. Hay quien grita en su casa, pero no habla en la calle.
Tan callado.
Duele tanto el silencio, todo lo que se perdió. Ya no te quedes callado. Cántalo como yo.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
¿Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard? Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande.
I'm so amazing. Loved and I've lost. That's not what I see. Look what I got. Look what you taught me.
Get up, levántate. Lo último de la banda Shine Down asciende al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Fallecido pianista de jazz Vince Guaraldi tiene el álbum número uno de música para niños con A Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del cual les presento su reconocido tema, Linus y Lucy. La canción más retransmitida del momento del género gospel es Joy to the World, El Rey Nació, de la legendaria Whitney Houston. Navidad, del canadiense Michael Bublé, es el disco número uno de música navideña, según Billboard. Y de esa grabación escucharemos el himno Silent Night, Noche de Paz.
Silent night, holy night, all is calm.
Lidera la lista Latin Pop No Es Justo, de J Balvin y Zion y Lennox.
Sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes.
Cuando empiezas a bailar,
no es justo, no es justo. Y yo noto en tu mirar, te gusto, te gusto.
Thalía debutó en la cima de la categoría de álbumes pop latino con Valiente. Y disfrutaremos a continuación su nuevo sencillo, acompañada por gente de zona, Lento.
Este corazón violento.
Estrenándose en el primer lugar de la cartelera de Billboard Éxitos Tropical más descargado del momento. Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas. Bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.